Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí, como todos los días, de lunes a viernes, a esta hora, en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. En esta ciudad me acompaña Eduardo Sodi.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto, como siempre.
También está Georgina Gagiola.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos.
Allá en la blanca ciudad de Mérida, Yucatán, está Rodrigo Meléndez.
Saludos a todos.
¿Todo bien?
Todo bien por acá, todo tranquilo, lloviendo.
Mucha grilla, pero... ya vi que hay mucha grilla hoy en Yucatán. Sí. En Cuernavaca, Morelos, Guillermo Hernández Salgado.
Muy buenas tardes, muy contento de estar con todos ustedes.
Bien, imagínense 1,178,000,000,000 de pesos. La verdad es que no se lo puede uno imaginar. Se han hecho estudios y dicen que el ser humano, arriba de tantos miles, ya no puede imaginarse cuánto es. Para poder imaginarlo, entonces han hecho y han construido gráficas donde dicen, a ver, 1,000,000 de pesos, 1,000,000,000 de pesos, y te lo ponen como un cubo para que vayas viendo el tamaño del cubo, y junto al cubo, pues ahí está una personita, porque es un diablal de dinero. 1,178,000,000,000 de pesos en 2021 representaron el 4.6% del Producto Interno Bruto del país y el 18.7% del presupuesto de egresos de la Federación, ya que no saben que todo ese dinero se tiró literalmente a la basura. A la basura. Este monto fue lo que nos costó a los mexicanos el agotamiento y degradación ambiental, de acuerdo con cifras proporcionadas por el INEGI, cifras que aparecen en las cuentas económicas y ecológicas del Sistema Nacional de Cuentas Nacionales. Hoy, la reportera del periódico El Economista, Ana Karen García, en una nota muy interesante, nos dice que la degradación que más nos costó fue la degradación, el agotamiento. Y nos dice, no, perdón, fue la degradación ambiental. Aclaro, otra vez, la degradación ambiental. Son muchos conceptos. Nos costó 1,003,604,000,000 el agotamiento y la degradación nos costó mucho dinero. Ahí les van los datos por rubro. Degradación ambiental por emisiones al aire, 660,334,000,000 de pesos. Por la degradación del suelo, 188,000,000,000 de pesos. Por residuos sólidos urbanos, 105,000,000,000 de pesos. Y por las aguas residuales no tratadas, 50,400,000,000 de pesos. Estoy redondando tanto porque son muchos numeritos y hasta yo me hago bolas. Lo peor del caso, el costo podría haber sido mucho menor si desde hace décadas hubiera habido una adecuada planeación para enfrentar el problema y una adecuada asignación de recursos para invertir en todo lo necesario para evitar el desastre ecológico y ambiental que hoy nos afecta. Y todo indica que combatir la degradación y el agotamiento ambiental no es una prioridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque en 2021, el gasto público destinado a la protección ambiental apenas representó el 0.45 del PIB, mientras que hace 10 años fue equivalente al 0.92 del PIB. O sea que hoy se dedica la mitad que lo que se dedicaba hace 10 años a combatir y a tratar de mantener en cierta buena condición nuestro medio ambiente. La situación del país se refleja en el Índice de Desempeño Ambiental 2022 que elaboran varias instituciones educativas de alrededor del mundo, el Foro Económico Mundial, la Universidad de Yale, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Este índice muestra el estado de la sustentabilidad en todo el mundo. Utiliza 40 indicadores y clasifica a 180 países en su desempeño de cambio climático, salud ambiental y la vitalidad de su ecosistema. Los primeros 10 lugares, pues, ya hasta se aburro de decir quién está en los primeros 10 lugares siempre que están estos índices. A ver, primer lugar Dinamarca, después Reino Unido, Finlandia, Malta, Suecia, Luxemburgo, Eslovenia, Austria, Suiza e Islandia. México aparece en el lugar 73, la mediocridad para variar, así como el fútbol, la mediocridad. Lugar número 73, detrás de Estados Unidos, que está en el lugar 43, Canadá en el 49, pero aquí está lo peor, que países latinoamericanos y del Caribe, que no tienen la potencia económica de México ni los recursos económicos, están en mejor posición. Cuba en el lugar 60, China en el 65, Ecuador en el 66, Venezuela en el 67, Costa Rica en el 68 y Jamaica en el 72. La verdad es que es imperdonable que México no esté haciendo más, privilegiado como es de tener un gran ecosistema, especies animales y vegetales diversísimas que muchos países quisieran, y le dedicamos cacahuates a combatir el problema. La verdad son cosas que nos deberían dar mucho coraje, y no solamente deberíamos estar defendiendo al INE, deberíamos estar defendiendo nuestra casa, Eduardo Sodi.
Sí, mira, dentro de las cosas que comentaste, el agotamiento y la degradación ambiental trae de veras destrucción de ecosistemas y de vida silvestre. O sea, no es un tema que lo debamos de pasar por alto. No. Tienes razón, hay que empezar a sensibilizarnos y a tratar de pedirle, bien lo dices, todos los gobiernos anteriores y este tampoco han hecho nada, pero es momento de empezar a exigirles que también vean este problema, porque de veras esta degradación va a generar demasiados problemas a nuestro país.
¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos, nietos y demás descendencia? Jorgina.
Fíjate que estaba viendo que dices que el 18.7% sería el gasto del PIB para el medio ambiente, o sea, el agotamiento y degradación del medio ambiente, y lo que los recursos para educación son del 3%.
No, dije que el costo de la degradación ambiental equivale al 18.7% del presupuesto de egresos.
Exacto, entonces... El porcentaje que se destina a educación en nuestro país es del 3%. Esa es la diferencia. Entonces, gran parte también del problema es que no tenemos educación y eso no nos genera conciencia sobre el medio ambiente, y vemos todo este dinero tirado a la basura, pues precisamente por eso, porque creemos que es, pues, que alguien más lo va a resolver, que eso es para otras generaciones.
No, y si tú ves el presupuesto de por sí exiguo, lo que le dedican a educación ambiental y todo esto, digo...
Sí, no.
Yo le pediría a nuestros líderes sociales y políticos que se le iban organizando marchas para protestar a favor o para manifestarse en contra de algo, empiezan a pedir que marchemos para estos asuntos. Yo sí le entro una marcha a favor del medio ambiente, ni sí, la claro. Pienso dos veces. Rodrigo.
Pareciera que el tema del medio ambiente es un tema que está de moda, pero creo que también es cultural. Tiene que ver que la gente de, a lo mejor, de más de 40 años no lo toma tan en cuenta, pero los menores de 40 años viven el día a día eso. Es algo que ya lo tienen en el chip, digamos, en su chip, en el cerebro, donde habla precisamente de salir a hacer marchas a favor del medio ambiente, donde en otros países que están mucho más adelantados, no sé, Francia, por ejemplo, siento, que se hacen ese tipo de marchas, y muchísimos jóvenes van muchos más jóvenes que adultos, quisiera decirte.
Cierto. Guillermo.
La bioética es algo en donde no le hemos puesto la atención suficiente. Simplemente las construcciones nuevas que hay no tienen captación de aguas pluviales. El tema de la basura, históricamente en ese país, no se trata adecuadamente. Si la separas, llega el camión de basura y junta otra vez todo. Es decir, no le ponemos nada de atención y nada de ganas a resolver esto.
Es que si mañana se llevara a cabo una buena separación de basura, se quedarían sin chamba los pepenadores, que el gobierno, para como no les puede conseguir chamba, pues ahí están los pepenadores para que hagan la división de basura. Digo, todo esto es, ahí se va. Tú mencionaste Francia, Rodrigo, está en lugar número 12. Dentro de este índice de 140 países, México en la mediocridad, y como se está gastando para el combate a la degradación y a todo este asunto, pues cada vez vamos a estar más degradados y agotados. Cambiemos la actitud y exijamos a nuestros gobernantes que también la cambien. Vamos a los mensajes. Aquí estamos de regreso y hoy fue una jornada pues de muchos goles. Estoy viendo 4, 6, 7, 9, 10, 11 goles en la jornada de hoy. Mi estimadísimo Oscar Cano, por lo menos hubo espectáculo y sorpresas.
Hubo de todo. Hola Eduardo, saludos. Sí, no, fue una jornada realmente espectacular. Una jornada de esas que uno aprecia como un seguidor que está en un terreno neutral. Ya me imagino el nerviosismo que vivieron alemanes que han quedado fuera. Por segundo mundial consecutivo, Alemania no avanza una segunda ronda. Hace 4 años, cuando le sucedió en Rusia, pues todo el mundo dijo, bueno, está bien, en algún momento pasan estas cosas, pero Alemania es de los que sabe reponerse. Pues, oh sorpresa, 4 años después vuelven a tropezar con las mismas circunstancias y habrá que ver si en Alemania mueven algo de lo que parece una estructura muy sólida. Bueno, pues algo no están haciendo bien, a pesar de tener muy buenos futbolistas, que la base de la selección es el gran Bayern Múnich y que aún así no han podido avanzar. Y resulta que el que termina de primer lugar de ese grupo es Japón. Japón le gana en este mundial. Japón le gana en este mundial a Alemania primero. Y además más porque le ganó Alemania el primer partido. Pierde con Costa Rica en el segundo. Uno no se explica cómo Costa Rica, viniendo de una goleada de 7-0 que le metió España, tuvo los arrestos para imponerse a Japón. Y hoy Japón le gana a España, que España se veía muy sólida. Y por un lapso de 3 minutos, la combinación de resultados estaba siendo tan ilógica que en ese lapso, tanto japoneses como costarricenses avanzaban, dejando fuera españoles y alemanes. Luego Alemania le dio la vuelta, de estar 2-1 abajo, le gana 4-2 a Costa Rica, pero su destino ya no dependía de ellos mismos, sino estaban atados a que España le empatara a Japón, lo cual ya no sucedió. En los últimos minutos, evidentemente, les dieron la noticia a españoles que el resultado ya los calificaba y prácticamente pactaron paz con Japón y Alemania fue el perjudicado. Que, ya yendo en un terreno de mucha especulación, el cruce del grupo de España es con Croacia, que avanzó, y Marruecos, que sorprendió de líder.
Es España, increíble el, ¿sí?, grupo F, ¿no? Marruecos, primer lugar, con 7 puntotes.
Exacto.
Y Croacia abajo con 5.
Sí. Hoy jugaron croatas y belgas, entre ellos. Prácticamente era un duelo de eliminación directa, con la ventaja de Croacia de que el empate les calificaba. E increíblemente, Bélgica tuvo 4 clarísimas oportunidades y fallaron. Bélgica llegó a este mundial como en la lista de FIFA, el ranking FIFA que le llaman, de las mejores selecciones, llegaba como el segundo. Muchos años fue el primero, sí, pero a este mundial llegaba como segundo, solo por debajo de Brasil, y queda fuera, que también es uno de los grandes fracasos. Ahora España va a jugar contra la sorpresiva Marruecos, que por ejemplo Marruecos pues nos habla de lo que es los tiempos recientes, mucha migración del continente africano a España. Y 14 elementos de los que están en la selección de Marruecos nacieron o en España o en Francia, de padres marroquíes, pero que decidieron estos futbolistas jugar por la nación de sus padres, a pesar de que han sido formados futbolísticamente, insisto, o en Francia o en España.
Oye, ¿no ahora podríamos traer algunos mexicanos nacidos en España y en Francia para la próxima selección?
Pues mira, eso está pasando con varios elementos que sabemos, son de papás mexicanos que emigraron a Estados Unidos y que los han formado allá. Ahora que vemos que allá están formando mejores futbolistas o en mayor cantidad de lo que tenemos aquí.
Y lo ves en la selección de Francia, la selección de Inglaterra.
No, de esos,
muchas
de esos,
selecciones no, europeas están llenas de hijos de inmigrados.
Eso sí, totalmente. Y algunos se quedan a jugar en su nueva nación, por así decirlo. Y otros han decidido partir, han decidido jugar, insisto, por la nación de sus papás. Está esa situación. Por ejemplo, hay un caso muy puntual. En la selección de España hay un elemento que sus papás llegaron de inmigrantes de Ghana y se fueron a establecer en la región vasca, allá en Bilbao. Y los hermanos, uno decidió jugar por España, que jugó hoy, y el otro con Ghana. Entonces, bueno, pues ahí cada uno está en diferentes selecciones. Entonces, hoy fue muy emocionante, insisto, muy, muy emocionante. Y también lo de la mañana también no dejó de serlo por esa calificación marroquí, que ahora va a jugar contra España, mientras que Japón irá contra Croacia.
Oye, lo que yo estoy viendo, ¿cómo hay países africanos esta vez que calificaron? Está Senegal, está Marruecos.
Marruecos, y mañana pudiera calificar Ghana.
Exactamente.
Que tiene un duelo directo contra Uruguay, con la ventaja para Ghana, que con el empate, con eso le alcanzaría para calificar. Que ahí hay una historia entre ellos, porque en el Mundial del 2010, que se jugó en Sudáfrica, en cuartos de final, Uruguay en penaltis eliminó a Ghana, que Ghana tenía todo para calificar y lo desaprovechó. Bueno, pues ahora, 12 años después, le llega la revancha, porque es prácticamente un duelo de eliminación entre ellos, porque se confía, aunque en este Mundial ya no podemos ir con la lógica, que en el otro duelo Corea no será capaz de vencer a Portugal, aunque Portugal ya anunció que va a rotar a muchos de sus futbolistas porque ya está asegurado como primer lugar. Entonces, por ahí Corea se inspira y le gana a la Portugal B y meterían problemas tanto uruguayos como ganeses, tomando en cuenta lo que ya hemos visto en este Mundial, pero tienes toda la razón. Tomando en cuenta que hace 4 años en Rusia ningún africano se metió a la siguiente ronda. Ahora ya tienen 2 y probablemente tengan un tercero si es que Uruguay no sale de su marasmo. Uruguay ha sido de las decepciones, algo similar a lo de México en la cuestión numérica, de que solo tienen un empate, no han anotado gol, entre ellos ya hay pugna, varios de los líderes jugadores ya criticaron a su entrenador, entonces no pinta bien el panorama, pero tienen una última oportunidad, porque si le ganan al conjunto ganés, ahí estará avanzando Uruguay, ¿no? Y mañana, que ya cerrará la fase de grupos, también está Brasil ya calificada, muy tranquila, esperará simplemente que quizá también tenga alguna rotación de elementos y ver cómo se define el otro lugar de su sector, que también habla de un duelo directo entre Serbia y Suiza para que uno de los dos probablemente sea el que califique, porque para que Camerún tenga oportunidad tendría que dar algo similar a lo que hizo hoy Japón, una super sorpresa ganándole a Brasil, ¿no?
Ahora, lo que es un hecho es que con la excepción de Alemania, los equipos que se veían desde el principio como favoritos han calificado.
Sí, con sobresaltos, con, por ejemplo, hoy para España es una decepción por el fútbol que había enseñado, que ha ido de más a menos. Le ganó a Costa Rica y le metió 7 goles, con Alemania la estaba derrotando, pero se dejó empatar, como que le faltó empaque para quedarse con la victoria, y hoy queda exhibida ante un fútbol muy, muy dinámico de Japón, que estando abajo del marcador le dio la vuelta, pero
no,
mal que bien.
¿No será España diciendo, ya calificamos, vamos a verlo tranquilo para que cuando vengan los encontronazos de la siguiente vuelta estemos completitos y no lastimados?
Había un tema ayer en los medios españoles en donde decían, no estaría mal calificar de segunda porque eso nos quita del camino a Brasil y solo la veríamos en un eventual final. Hoy, insisto, por lapso de 3 minutos estaban eliminados y veía uno a la gente en la tribuna española con cara de no creerlo. Ya les pasó el susto y ya, aunque calificaran como un muy mal partido el que dieron hoy, se dan cuenta que quizá no estuvo tan mal, aunque Marruecos es una selección muy joven como la misma española, de mucho empuje, que va a tener mucha afición. Hay mucha afición marroquí que está ahí en Qatar y que harán sentir local al conjunto marroquí, pero parece que evitan a una Croacia de momento que, aunque es más veterana, como se dice en el argot, tiene más callo, ¿no? Entonces, pues sí, coincido contigo ya para finalizar, salvo la sorpresa de Alemania y también Bélgica, aunque Bélgica no es de tradición ganadora, más allá de su ranking, los demás favoritos, ahí la lleva.
Bélgica para los chocolates.
Sí, exactamente.
Y los
dejaron pasar, exacto, dejaron pasar su mejor generación y pues una pena. Pero bueno, mañana estaremos de vuelta comentando más de esta cita en Qatar, que la verdad está muy entretenida, ¿eh?
Órale, Oscar, me da mucho gusto platicar siempre contigo. Ojalá que te quedes más tiempo con nosotros, o sea, después del Mundial. Se aprende. Gracias, Oscar.
Hombre, saludos, gracias.
Bye. Estado de México, obviamente, se está calentando la temperatura política. Todo indica que viene muy dura la competencia. Las encuestas hace algunos meses ponían que una coalición de los cuatro partidos de la oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, estarían abajo de la candidata, que todos creemos que va a ser la maestra Delfina, por Morena, PT y Partido Verde. Ahora, están ocurriendo algunas cosas. Morena tiene broncas con el Partido Verde, se están peleando. Y el Partido Verde, que pues Antes le iba al PAN y después le iba al PRI, después le iba... El Partido Verde es como ir a un remate y a ver quién da más. Entonces, ese quién sabe si a la hora de la hora juegue con Morena en el Estado de México. Movimiento Ciudadano todavía no se anima para entrarle con el PRI, PAN y PRD, que el PRI, PAN y PRD solos se han ido acercando un poco más a la intención del voto que hay para Morena. Sin embargo, no es suficiente. Algo tiene que hacer la oposición si quiere tener la oportunidad de mantener la gubernatura fuera de las manos de Morena, mi estimado Rodrigo.
Es correcto, Eduardo. Bueno, la elección del Estado de México es, yo creo, el último esfuerzo para demostrar, que pueden demostrar, que el PRI no está muerto. Es el último esfuerzo. Hoy todavía estaban corriendo rumores que sustituirían a Alejandra del Moral por Ana Lilia Herrera. Eso fue, esos rumores fueron, pues, los acabaron hoy que el PRI y Alejandra del Moral presentó a su equipo, un equipo muy sólido, por cierto. Y
pero
eso
ese rumor lo trae Ana Lilia Herrera desde que no resultó la candidata. Ana Lilia Herrera se ha encargado de decir que van a quitar a Alejandra del Moral, que ella se va a ir a Movimiento Ciudadano. O sea, ¿cómo te diré? Es una mala perdedora, así como Donald Trump.
Es correcto. Pero bueno, también tiene que ver que yo creo que la alianza sí va, pues ya que es el caso que Vargas se baja y se va por la senaduría, todo parece indicar. Todavía no está confirmado.
Aquí en este programa lo dijo, que él estaba dispuesto, pero después me he enterado que ya no le está gustando tanto la senaduría, que si están parejos más o menos en las encuestas, la coalición 1 contra la coalición 2, pues ¿por qué no pelearla? ¿Por qué no pelearla?
Pues porque el PRI es campeón allá supuestamente. Yo creo que ese es lo que va a aducir del Mazo, de hecho. Y una primicia.
Ya no es campeón. Tú ves las encuestas y el PRI solito está debajo del PAN.
Es correcto. Bueno, y hay una primicia, tenemos una primicia. Se registró como candidato independiente a la gubernatura del Estado de México José Adolfo Murat. Él es un mexiquense, empresario, etcétera, pero llamó mucho la atención eso, que se haya inscrito y tendrá otras colas. Ya averiguaremos exactamente de qué tratará esta jugada que alguien lo estará metiendo, ¿no?
Pero no es pariente del ya exgobernador de Oaxaca, ¿verdad?
Sí es pariente, pero este está en el Estado de México. Este es mexiquense. Es pariente de los Murat de Oaxaca.
Ah, ok.
Y ya veremos cómo funciona. Y esto le puede dar al PRI o una bocanada o la sepultura total. Si pierden el Estado de México, pues yo creo que será un hasta nunca, porque ahí sí sería una sepultura totalmente, mientras que en el otro lado tienes a Coahuila también, que pudiera disputar el PRI esa gubernatura, pero no es del tamaño del Estado de México, que siempre se ha dicho que ese es como una previa a la presidencial.
Pero no es la previa, porque el PRI ha ganado todas las previas presidenciales, que en 2000 ganó el PAN, que en 2006 ganó el PAN. Sí, el PRI ganó en 2012, pero en 2018 ganó Morena. Y el PRI había ganado la elección previa.
Oye, y como dijiste, el Verde llega, la presidencia de la República la lleva ganando desde hace 4 presidentes, ¿no? Es el único que sigue ganando, pero bueno.
¡Qué lío! Entonces tú sí ves que Alejandra del Moral será la candidata de la coalición. Sí. Le va por México, Primero México, como se llame esta.
Va por México. Yo sí veo a Alejandra del Moral, y además la veo... yo creo que le están dando gusto al propio gobernador, que él, pues, ahí tenía sus cariños, ahí tuvo sus cariños todo el tiempo.
No, no lo digas así.
Explícanos
bien.
Yucatán, tus cariños políticos.
No, empieces el chisme.
ya entendimos mal, ya entendimos diferente.
Sí, no. Es como si yo digo que Jorgina, cuando estaba en Movimiento Ciudadano, tenía cariños con el dueño en turno. No, ¿verdad que no, Jorgina?
No, yo por qué.
Jorgina.
Va, a ver, yo he estado pensando en esto. Creo que Morena sí puede llevar una delantera. De verdad, Delfina Gómez tendrá que hacer una muy buena campaña porque tiene también pues, una mala reputación por el tema de Texcoco, que le descontaba a los empleados parte de su sueldo para sus campañas.
Pero se lo robaba, ¿no? Más bien, porque así hay que decirlo.
Bueno, y pero la verdad es que, ¿qué pasaría si pierde el PRI? O sea, si pierde la alianza, a lo mejor es un buen pretexto para que el PRI se junte con Morena para las presidenciales en 24, porque como bien dices, Rodrigo, si el PRI pierde el Estado de México, pues es su sepultura, y lo único que podría ayudarle a sobrevivir o a quedarse, aunque sea con un poquito de espacio, sería juntarse con Morena para el 24.
Ahora, pero Morena no la tiene fácil en el sentido de que se dice, se comenta y se rumora que el patrón político, el mecenas político de Delfina Gómez, que es Higinio Martínez, está muy enojado que a él no lo hicieron candidato porque él tiene más experiencia, tiene más abolengo según él, y él merecía la candidatura de Morena. Entonces dicen que detrás del agua está tal vez trabajando para que la coalición Va por México le gane a su pupila, que según él lo traicionó. Se dice, comenta y se rumora. Creo que hasta Yucatán llega ese chisme, ¿no?
Es correcto. De hecho, ahí pudiera ser, en esos detalles puede estar la gubernatura para precisamente para la alianza, porque hay varios ya que están o estaban detrás de Delfina Gómez, que ahora ya están, no sé si van a dar la cara, pero cuando menos si van a meter las manos para que no llegue.
Eduardo.
Bueno, pues a ver, si hay la alianza de Va por México, si te tienen que definir, y bueno, como dices, yo pienso que, pues sí, las estructuras y los cuadros que maneja el PRI serán a lo mejor la causa para que se decidan por Alejandra del Moral. También Movimiento Ciudadano, que no se decanta, siguen pensando en que sea Juan Cepeda su candidato, pero el día de ayer, el Partido Verde Ecologista señaló que era muy posible que se separaran de Morena y fueran con un candidato único a la gobernatura del Estado de México. Esto lo dijo el líder del Verde del Estado de México, José Alberto Cutolenc, que dice que va a hacer una encuesta con su militancia entre 30,000 participantes para decidir si van solos a la gobernatura y lograr un éxito como fue en San Luis Potosí. Eso está muy interesante.
No, que no se engañen. En San Luis Potosí agarraron a un político ya muy avezado que había brincado de varios partidos y pertenece a una familia política. Yo creo que Cutolec está fumando de la del Partido Verde. Digo, el Partido Verde no tiene la menor oportunidad de ganar una gubernatura, por favor.
Lo interesante es decirlo.
¿Oh? Pues sí, que ¿sabes cuál es la bronca? Y te voy a decir cuál es la bronca. Que de repente hablamos de partidos enanos y les damos importancia como si fueran jugadores reales. El Verde no es un jugador real ni estatal ni nacionalmente. Su único mérito es que como una lapa se ha pegado siempre a los demás partidos y ahí va. Es como hablar de Movimiento Ciudadano y sus perspectivas para la presidencia. Cero perspectivas, no las tiene.
Esta declaración es para vender más caro su cariño.
Pues mira, este asunto se va a dilucidar entre Morena y sus aliados y el PAN y sus aliados, porque así hay que decirlo. El PRD ya es inexistente y el PRI se ha vuelto un partido chiquito. Creo que ya están hasta hipotecando su edificio, que era la sede en la Avenida de Insurgentes. Guillermo.
Rodrigo, yo creo que esta elección lo que pone a prueba es la posibilidad de realmente estructurar o organizar el tema de un candidato de oposición, porque si en este momento no son capaces de hacerlo, para el 24 va a ser sumamente difícil. O sea, este es el laboratorio para poder vislumbrar algo interesante como alianza.
No, pero ya tuvieron candidatos comunes en las elecciones anteriores, no han tenido problema ahí. Ahí no es el problema, yo siento. A ver, Rodrigo, para concluir.
Pero yo creo que el que tiene la palabra para resolver ese problema es Vargas, para que él tiene que tomar la decisión, si va a ir por la candidatura o si pues es humilde y se va por la senaduría. Y sí, como bien dice, él también tiene, si enseñan en las encuestas, puede ser que también tenga mejores posibilidades.
Oye, ¿quién sabe si humilde, tal vez inteligente, tal vez haga una lectura de que esa no se gana ni a golpes? y que, pues, que Alejandro pues ahí se vaya a su casa después de perder y él se va de senador tan tranquilo.
Exacto.
Puede ser, ¿no?
Claro. Sí. Totalmente.
En fin, así está el Estado de México y el chisme. Vamos a los mensajes, regresamos.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula en la red. Visita nuestra página www.radioformula.mx.
Están 26 minutos después de la hora. Bueno, a partir del mes entrante, pues ya hay un nuevo salario mínimo. A partir de enero, el que regirá en todo el país, con excepto de la frontera norte, será de 6,210 pesos mensuales. Son 207 pesos diarios, y lo multiplico por 30 días, porque supuestamente la gente tiene un sueldo y le pagan los días que no trabaja. 6,210, mientras que las personas que viven en la frontera norte, así como Guillermo, que va y viene, pero cuando cobra, cobra como si estuviera en el norte, será de 9,360 pesos. A ver, podrán decir lo que quieran los detractores del gobierno. Sí, pero la inflación se lo ha comido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú trabajas por uno o dos mínimos, a ver si te estás quejando. A ver, yo no me quejaría. ¿Te quejarías tú, Jorgina?
No, ¿Tú, bueno.
Eduardo Sodi, te quejarías?
No, no, dos mínimos y los de la frontera, Guillermo, también.
No, para nada, al contrario, qué bien.
Y esto lo digo con una sola intención, que después la gente no entiende por qué es popular el presidente, por cosas como estas. Y qué bueno que la gente gane más dinero, y qué bueno que se acabó este mito, que los aumentos a los salarios mínimos iban a provocar una cascada de aumentos de precios, etcétera, etcétera, como en una época proponían los líderes empresariales, porque se demostró que no es cierto. En fin, qué bueno, y hay que felicitar al gobierno, al sector empresarial y a los sindicatos que participaron en estas negociaciones, porque no podemos ir con esos salarios de hambre, por amor de Dios. De por sí la inflación se los va comiendo. Qué bueno que se dio este aumento. Bien, a ver, la situación de los adultos mayores, Jorgina. Tú traes unos datos y una opinión.
Sí, yo estoy de acuerdo en la pensión para los adultos mayores. La verdad es que es un segmento de la población pues que desafortunadamente empieza a vivir una realidad de desempleo, de enfermedades, etcétera, y creo que una pensión del gobierno le hace muy bien, como tú también estás diciendo, ya subió el salario mínimo, y bueno, también la pensión de los adultos mayores ha ido subiendo. Hoy en día reciben 3,850 pesos al bimestre, es decir, 1,925 pesos mensuales, y bueno, pues si tienes 4,000 pesitos, que son muy buenos todavía, sobre todo en términos de alimentación, y estás en pareja, pues varias personas pueden, en una sola casa, pues varias personas pueden juntar una mayor cantidad de dinero.
A partir de enero esta pensión va a ser de 4,812 pesos bimestrales. No hay que olvidar que el presidente lo anunció de que va a haber un aumento como del 25%, y ese 25% se traduciría en el monto que tú dijiste, más 962 pesos con 50 centavos. O sea, serán 4,812 pesos cada bimestre. Y después la gente se pregunta, ¿por qué es popular López Obrador?
Bueno, además es para los adultos mayores que reciben pensión, son de 65 años y más. Y lo va a haber un cambio de tarjeta porque empieza el Banco del Bienestar.
Sodi pronto ya los va a poder cobrar.
Ya casi.
Yo ya los debería cobrar, pero no me he ido a afiliar porque se me hace absurdo que si tienes un ingreso y no necesitas ese dinero, ¿para qué lo cobras? Mejor que lo usen para otra cosa.
Bueno, es un derecho constitucional, ¿eh? Que en
sí,
el
pero yo 2020, tengo el derecho a no ejercer mi derecho.
Bueno, exacto, pero como tú ya sabes, pues es un derecho que subió a rango constitucional en 2020, que es el derecho a recibir esta pensión para adultos mayores. Bien. Y lo que te quiero decir es que van a cambiar esta tarjeta, ya no va a ser de un banco privado, y es importante informarle a la gente que no tienen que intercambiar la tarjeta por la tarjeta del Banco del Bienestar, porque es una tarjeta privada la que ellos tienen en este momento, y este periodo va a ser del 5 de diciembre hasta el 15 de abril, para que ahí puedan recibir su pensión sin que
les paguen comisiones. O sea, ¿van a tener que ir a una sucursal del Banco del Bienestar?
No, también funcionan otras sucursales, pero si vas a otra sucursal, pues te cobran comisiones.
¡Qué mala onda!
Entonces, por eso...
Te cobran por respirar en la sucursal, pues está bien, digo.
Sí. No quiere decir que no puedas cambiar el dinero en el súper, etcétera. Seguirá funcionando, pero pues como siempre te cobran comisiones, ¿no?
Dinero es dinero, sí.
Así es.
Bueno, ¿y qué más, mi querida Georgina?
Pues yo creo que está muy bien recibir una pensión, pues, sin embargo, creo que las primeras necesidades de todos en general, obviamente, pero en especial de los adultos mayores, es los retos, es la alimentación, la atención médica, las medicinas, los estudios de salud, la ropa, la vivienda, y creo que deberíamos aumentar, digamos, estos beneficios para los adultos mayores o organizar un voluntariado para ayudarles. Gran parte de los adultos mayores están bajo el cuidado de su propia familia. El 80% de los adultos mayores viven con alguien y 2 millones de personas viven solas. Entonces, es una situación que todos conocemos en México, de que el abuelito o la abuelita vive con nosotros o que sus hijos se fueron a vivir con ellos. En fin, creo que se tiene que ampliar un poco más el espectro, además de dar solamente efectivo.
Tienes toda la razón. Todavía hay mucho abandono de ellos. Es un hecho ineludible. Guillermo.
Yo también considero que está bastante bien. Simplemente hay que sacarle punta al lápiz para hacer las cuentas, porque para el 2030 la base de contribuyentes va a ser bastante más pequeña comparado con la base de personas que están en jubilación y en el momento de recibir este apoyo. Entonces, los menos tendrían que estar, de alguna manera, estar sufragando o estar viendo cómo apoyan a los más. Entonces, hay que hacer las cuentas bien para que esto no vaya a ser una catástrofe económica.
Sí, claro, porque las generaciones que entran a la fuerza laboral contribuyen con su dinero a pagar las pensiones de los que ya se retiraron.
Así es.
Todavía no estamos en tu situación crítica. Lo crítico es que no alcanza el dinero, más que nada.
Exactamente. Eduardo.
Georgina, 55 años, ¿va? Para la pensión.
65.
Ah, no, entonces me faltan como 15. Lo que pasa es que me ha tratado mal la vida.
Oiga. Que lo demuestre.
De verdad, son 1.7 billones de pesos. Billones de pesos que representa el 20% del presupuesto de egresos. Así es que sí, hay que buscar de dónde va a salir este dinero. Y en cuanto a los servicios médicos, yo espero que se den tipo Dinamarca y entonces ya...
Ya, no desvaríes, no, eso no lo vamos a ver. Rodrigo, rápidamente.
Aquí el yo creo que lo principal es lo que están diciendo precisamente, que no, que lo que tú comentaste al principio, que quien no lo necesite tampoco vaya a pedirlo. Yo sé que es un derecho constitucional, yo sé todo, pero también... Si quieres tener un poco de responsabilidad y tú tienes ingresos aparte, pues hombre, no tiene ni un caso ir a cobrar algo que le estás perjudicando a la nación.
De acuerdo, o sea, es un país cuyo gobierno no tiene mucho dinero. Lo que tiene, el 70% está ya comprometido, le queda el 30%. ¿Que me gustaría recibir 4,000 pesitos cada bimestre? Claro que sí, pero no los necesito. No voy por ellos, así de fácil. Muy bien, buen tema, Georgina. Vamos a los mensajes. Mi invitado esta tarde, Víctor Gordoa, es presidente del Grupo Imagen Pública. Él creó la licenciatura en imagología, la maestría en ingeniería de imagen pública y el doctorado en imagen pública, dando a México la primera facultad universitaria en la materia a nivel mundial. Muchos libros ha publicado: El poder de la imagen pública, Imagología, Imagen vendedora y El camino de la pervivencia, que es el más reciente. Ha vendido más de 300,000 ejemplares. O sea, me da mucho gusto darte la bienvenida. De hace rato que no nos veíamos, Víctor.
Sí, hombre, pero qué bueno que estamos aquí, que estamos bien, Eduardo.
Pues estamos bien, que es lo más importante. Estamos vivos después de la pandemia. A ver, estás lanzando el camino de la el camino de la pervivencia, que es un libro que está editando Aguilar, que ya es una garantía porque es una gran casa editorial. 30 principios para resistir y lograr todo, pese al tiempo, el dinero y lo demás. A ver, platícanos de esto.
Mira, pervivencia es una cualidad que no todos logran. Pervivencia es poder seguir adelante con tus proyectos de vida, pese a todos los obstáculos que puedas enfrentar. Es una cualidad más allá de la resiliencia. En la resiliencia te adaptas a los tiempos malos, pero te puedes quedar en los tiempos malos y no seguir adelante. También va más allá de la sobrevivencia, que es cuando, pues por un milagro, sobreviviste a una gran catástrofe y quedaste vivo, ¿no?
Bueno, sobrevivimos la pandemia.
Por ejemplo, sobrevivimos a la pandemia. Pero el chiste es que muchos sobrevivieron a la pandemia, pero ya no pudieron continuar con sus proyectos de vida.
Cierto.
Entonces, pervivir es seguir adelante con los proyectos de vida. Es curioso porque este libro surge por el caso de estudio que hizo sobre mi persona y la obra de imagen pública por parte del IPADE, Eduardo. La Escuela de Negocios IPADE, muy reputada.
¿Sí?
Y un buen día me encuentro con la sorpresa de que me hacen caso de estudio para su maestría de negocios.
Mira, qué interesante.
Y entonces el coordinador del caso, Javier Duarte Schlageter, fue el que me abrió los ojos y me dijo: Víctor, esto no debería de quedarse nada más para los estudiantes de una maestría de negocios. Tienes que abrir lo que aquí estamos descubriendo en tu caso de estudio a la gente. Y entonces me di a la tarea de escribir el camino de la pervivencia. Porque si de algo se ha tratado mi vida, querido Eduardo, pues como la de muchos que nos escuchan y que nos hacen el favor de vernos, pues se ha tratado de vivir y sobrevivir a las crisis.
Claro. Y a ti y a mí nos han tocado las crisis desde la del 76, cuando empezaron nuestras respectivas carreras.
Así es, Eduardo. Ahí empiezo yo a oír la palabra crisis por primera vez en 1976. Y la última todavía hace apenas un año.
¿Ahí acabó? A ver, una pregunta. ¿Qué hace tu libro que sea diferente de tantos libros, vamos a decir, de autoayuda, que no sirven para nada? Esto es muy importante, porque de repente hasta a mí me han dicho: ¿por qué no escribes un libro de por qué te ha ido bien en la vida? Digo, porque no me interesa, ¿no? Porque no tengo nada que decir, etcétera, etcétera. O porque creo que ya hay demasiados libros de cómo te tiene que ir bien en la vida. Tú en tu libro manejas algunos conceptos: ser resiliente, vencer el miedo a correr riesgos, salir de la trampa del ego, desarrollar tu intuición, esto es fenomenal, tener ideas y materializarlas, convertir la adversidad en ventaja, lograr tu independencia, resolver tus problemas económicos y pensar estratégicamente. Pero, ¿qué me garantiza? Obviamente tú no puedes garantizar todo, pero ¿qué garantiza que después de leer tu libro y esté yo bien motivado al mes que ya me llegó un trancazo y al segundo mes que ya me llegó otro, pues se me acabe la resiliencia y empiece yo a tener miedo, a correr riesgos, el ego me gane? Explícame eso, porque la gente tiene que leer tu libro, yo ya lo leí y me gustó mucho.
Mira, Eduardo, te voy a decir las grandes diferencias. La primera es la mezcla del contenido. Yo utilizo, para abrir cada uno de los 30 principios de pervivencia, utilizo la filosofía oriental del Yi Xing, el libro chino de las mutaciones, el libro del cambio. Después utilizo filosofía de vida y finalmente utilizo filosofía Beatle, de los Beatles.
Let it be.
Cada principio, Eduardo, lo cierro con un fragmento de alguna letra de alguna canción de los Beatles, donde hay sabiduría que cierra cada principio. Se fue creando mágicamente este libro y queda muy entretenido de leerse y queda además muy claro. Segunda gran diferencia: en el libro no digo el qué, también digo el cómo. Entonces, si alguien va a leer el libro y quiere verdaderamente ser un perviviente, yo le digo cómo. Ya si falla es porque no quiso seguir el cómo, pero yo digo cómo, basándose en, lo digo basándome en el caso de estudio del IPADE. Ahí me descubrieron a mí mismo, porque yo no me había dado cuenta, cómo le había yo hecho. Imagínate qué experiencia más interesante. Ser caso de estudio, que estés en un salón de clase donde la gente ve cosas que tú no has visto de ti mismo y de pronto ellos se dan cuenta que estoy participando en el salón y empieza un diálogo súper constructivo donde me obligaron a sacar conclusiones, mis virtudes y lo más importante, mis defectos. Y entonces, con base en los defectos, yo le digo a la gente, no te me vayas aquí a atontar, no vayas a cometer el mismo error que yo, mejor hazle así, porque a mí me costó lograr el Colegio de Imagen Pública como facultad universitaria, la primera en el mundo. Me costó, para empezar, llevo 30 años de estudio. Y
no me acuerdo recuerdo cuando empezaste.
Sí, pues sí, tú eres testigo. Y nada más de fundado el colegio ya cumplió 22 años. Uh-huh. Pero de esos 22, Eduardo, los primeros 8 años yo perdí dinero, mes tras mes, durante 8 años.
Así es.
Y no me rajé. Eso se llama pervivir.
Ahora, pervivir viene de pervivire, de latín, que significa, y aquí tengo la definición de la Real Academia Española, seguir viviendo a pesar del tiempo, de las dificultades. Pero yo creo que tú le estás dando un giro, que es seguir viviendo mejor a pesar del tiempo, de las dificultades, porque en la vida tienes que ir mejorando tu situación hasta donde puedas, económica, mental, emocional, espiritual, afectiva. Tienes que ir evolucionando, ¿no?
Como hombre sensible que eres, ya te diste cuenta. Uno tiene que seguir adelante. Ok, vences el obstáculo que yo divido en tres, que son los más comunes que todos enfrentamos. El tiempo, el dinero y los demás. Que los demás se convierten de pronto en una plaga que actúa en tu contra, diciéndote que no se va a poder, diciéndote que te va a pasar muchas cosas malas, que no te animes a dar un paso adelante. Y esos son los que te producen el sentimiento, el único que paraliza y que se llama miedo. Y si tú no tienes la cualidad de poder vencer el miedo, en ese momento te vas a quedar atorado por miedoso.
Sí, los miedosos no les va bien en la vida, hay que aceptarlo.
Así es.
A ver, una pregunta. Tu libro es un libro editado por Aguilar, pero ya mucha gente que no quiere comprar libros. Ahora quieren edición digital. ¿Está en edición digital?
Mira, Penguin Random House, que es la dueña del sello Aguilar, es una editorial enorme, importantísima, tú lo sabes bien también.
Lo sé, claro.
Y ellos se preocuparon porque el camino de la pervivencia, al igual que el poder de la imagen pública o imagen vendedora, estén en todas las plataformas digitales, sobre todo la de Amazon, que es la más popular.
Claro.
Pero también está en audiolibro.
En Audible.
Tú te metes en Audible, en Audible, y ahí está. Y también si vas a Sanborns, o si vas a Gandhi, o si vas a Porrúa, ahí también está el libro. Y gracias a Dios, como ya empezó a tener buena demanda, ya me tienen en la mesa bonita.
Muy bien. Oye, te felicito. Tu vida es una lucha. Has pervivido muy bien. Y ojalá que este libro tenga mucho éxito. Y ojalá nos acompañes pronto, porque ya pasaron demasiados años, Víctor.
Ah, yo encantado, Eduardo. Para mí siempre será un gusto verte y es un honor para mí considerarme tu amigo.
Y a mí también. Mil gracias, Víctor Gordoa. Compren el libro, vale la pena. El Camino de la Pervivencia está editado por Aguilar y, como él ya lo dijo, las librerías, no hay librería que no tenga prestigio. El solo hecho de vender libros se hace.
Sí.
ayer. Algo muy importante para la gente que se divorcia. Porque en los divorcios siempre hay un problema económico. Generalmente, no voy a decir siempre, pero generalmente alguien quiere algo, y entonces empieza la bronca por el dinero. A veces creo que hay más broncas por el dinero que por los hijos que los va a cuidar. Pero en fin, así es esto. Eduardo Sodi, ¿qué es lo que resolvió el máximo tribunal del país ayer?
Sí, tocayo, mira, déjame precisar un punto. Como sabemos, hay matrimonios que se celebran bajo el régimen de la sociedad conyugal, en donde, bueno, pues, todos los bienes que adquieren son al 50% en forma regular.
Los que adquieren después de casarse.
Después de casarse.
Cada uno traía, son de cada uno.
Así es. Así es que, claro, hay capitulaciones matrimoniales, los cónyuges pueden darle muchas diferencias, pero por regla general, el 50% de los bienes que se adquieren durante el matrimonio, después de casarse. Y tenemos el otro régimen, que es el de separación de bienes. Bueno, este régimen de separación de bienes pues daba lugar a que cuando venía el divorcio, pues normalmente aquel que se dedicó, normalmente la mujer, al cuidado del hogar y de los menores, pues no tenía bienes porque el otro cónyuge se dedicaba al ámbito laboral y generaba riquezas, y esas riquezas normalmente quedaban a su nombre, o sea, carros, autos, lo que fuera. Y cuando venía el divorcio porque había una separación de bienes, pues normalmente la mujer se quedaba sin nada, si acaso una pensión alimenticia.
Terrible, sí, terrible.
Hubo reformas en varios códigos civiles de la República Mexicana, entre ellos la Ciudad de México, que establece que aquella persona que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos tiene derecho a que se le otorgue una compensación. ¿Hasta dónde? Hasta el 50% de los bienes del otro cónyuge.
¿Esto incluye los bienes y los ingresos o nomás los bienes?
Los bienes que estén ya materializados, ¿no? Pues es decir, oye, yo me dediqué al cuidado del hogar y de los hijos, por un lado, esta es mi aportación al matrimonio y tú hiciste riquezas, tú hiciste dinero. Si nos separamos, creo que es conveniente que, pues a mí me toque también parte de esa riqueza porque ese es un equilibrio. Por lo regular son las mujeres. Y la Corte lo que resolvió fue que siempre que aquel cónyuge que diga, normalmente la mujer, insisto, yo me dediqué al cuidado del hogar y de los hijos, el juez debe de considerar esto como cierto, una presunción, y entonces al otro cónyuge le va a tocar la obligación de probar que no fue así. Esto es bajo un régimen de perspectiva de género, ¿no? En que se está protegiendo a la mujer con base en los principios constitucionales, primero y cuarto constitucional.
Está bien. A ver tu opinión, Jorgina, porque las que siempre han sufrido en esto son las mujeres.
Bueno, me parece muy bien, finalmente, pero también hay una gran diferencia de salarios o de ingresos, perdón, y de bienes, que muchas veces la mujer no tuvo acceso y se quedó en la casa, y ahora eso puede cambiar, Eduardo, si porque yo sabía que también íbamos a entrar a los ingresos, ¿no? O, por ejemplo, las herencias, ¿eso está fuera?
No, mira, en cuanto a los ingresos, es una pensión alimenticia que es diferente a esta compensación. O sea, la pensión alimenticia a la que tiene derecho el cónyuge que no labora y que no tiene ingresos es normalmente respecto de un porcentaje de los ingresos del otro cónyuge. Pero la pensión, estamos hablando de los bienes. Y bien dices, en materia de herencia, aquella cónyuge que no fue señalada como heredera o designada como heredera, también puede demandarle a la sucesión esta compensación. También es determinación de la Corte.
Bien, la Corte también determinó que tienen los mismos derechos los hijos del matrimonio que los hijos que hay fuera del matrimonio.
Desde luego.
Acaba de determinar días recientes. Y está bien. Rodrigo.
Yo creo que efectivamente es correcto que los hijos de cualquier hijo puedan tener el mismo derecho por fuera o dentro del matrimonio que pueda hacer. Y por la otra parte, lo único que no estaría yo de acuerdo es con el tema de las herencias, porque quien hereda, o sea, quien da a una persona...
Es su última voluntad.
Es su última voluntad, claro. Yo creo que no debería estar allá adentro. Todo lo demás creo que es totalmente
porque
correcto.
Es una herencia. A ver, yo determino dejarle a alguien algo y a alguien no. Así ¿Por qué es. Van a obligar que después que me muera pues la herencia ya valió cacahuates, Eduardo Sodi.
Bueno, lo que pasa es que la Corte determina que sería darle el mismo tratamiento al divorcio que a la separación por muerte. Es decir, tú te dedicaste al cuidado de los hijos, tienes derecho a parte de los bienes.
No es lo mismo, no es lo mismo, pero en fin, lo determinó la Corte y esto ya no hay vuelta de hoja. Así de fácil. A ver, Guillermo, brevemente, la ley de servicios digitales de la Unión Europea. Este es tu tema. ¿Por qué nos debe interesar si nosotros no estamos en Europa?
Bueno, nos debe de interesar porque es un marco de referencia que puede ser muy útil para que se adopte en otros países o en otras regiones.
A ver, a mí nomás me interesa México.
Sí, pero muchas de las cosas que tienen que llegar a México eventualmente las tomamos en cuenta porque ya sucedieron en otro lado. Y esta nueva ley que se o esos cambios que se promulgaron el día 16 de noviembre de este año, hace apenas 15 días, en realidad hacen que las cosas funcionen bastante mejor. Mira, por el tiempo que tenemos, te voy a dar dos ejemplos bien sencillos. Ahora con el tema de Twitter, que todo lo que trae Elon Musk de que si quita gente y que si hace y que si otra vez que llegue Donald Trump y todo esto, en la nueva ley le acaban de decir que tiene mucho trabajo por hacer porque tiene que hacer una moderación del contenido. Tiene que hacer políticas transparentes, tiene que reforzar la moderación del contenido, proteger la libertad de expresión.
Eso en Europa.
Abordar el tema de la malinformación y evitar la publicidad dirigida. Y como bien dices, es en Europa. Y bueno, ¿y qué pasaría que eventualmente otros países, como el caso nuestro, empiezan a poner sus ojos en esa ley que hace que para los ciudadanos, los proveedores de servicios, las empresas y la sociedad en general, sea un ambiente más confiable, más justo y en donde mejor podamos convivir?
Porque a mí me gusta mucho esto, pero entonces Twitter, en el caso particular de Twitter, que está perdiendo creo que 4 millones de dólares diariamente, ¿va a tener que organizarse en Europa para poder cumplir con esta ley o no dar servicio en Europa?
Puede ser. Y de ahí también sale de los teléfonos iPhone, que la compañía que los hace se pone necia en poner un conector distinto a todos los demás y que ahí los obligan a que entren al carril de que sea un beneficio para todos los usuarios. Y entonces podemos ver que es algo bastante interesante. Ojalá de este lado del mundo también hubiera algo así.
Yo no sé cómo le va a hacer Elon Musk con Twitter si lo obligan a tener una organización paralela en Europa, cuando está perdiendo 4 millones de dólares diarios y los anunciantes ya lo abandonaron. Pero, en fin, es buen tema, hay que seguirlo hablando. Ya nos vamos. Georgina, gracias.
Muy buenas tardes a todos.
Gracias, Rodrigo.
Muy buenas tardes.
Guillermo.
Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien.
Eduardo Sodi, mil gracias. Ya nos vamos. Eduardo Luis Gili. Mañana 3:30 de la tarde, hora del centro. Estoy aquí de regreso en Grupo Fórmula. Sigan en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.